Dentro de la Asamblea de Uruguay esta decisión fue muy discutida. Se reflexionó sobre ella durante semanas hasta que finalmente la Mesa Nacional del Sector resolvió el sábado pasado. El senador Danilo Astori no se postulará como precandidato presidencial en las elecciones internas del mes de junio. De este modo, entonces, el doctor Tabaré Vázquez no tendrá desafiante y la competencia en el caso del encuentro progresista en la interna de junio se limitará a la carrera entre sus sectores políticos. Me pareció importante conversar hoy con el senador Astori para conocer el porqué de esta decisión, cómo se llegó a ella y sobre todo qué es lo que viene ahora.
El tablero político.
Senador Astori, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Senador, tengo entendido que la decisión no fue sencilla. La Asamblea de Uruguay estaba prácticamente dividida en dos partes iguales en torno a esta cuestión.
Pero fue muy buena, excelente. Nos ha dejado muy contentos a todos. Naturalmente, como en toda decisión, ya no política, sino en la vida, somos todos conscientes de que corremos el riesgo de habernos equivocado, pero había llegado el momento de tomar una decisión. Comenzamos a principios de febrero con dos puntos de partida. En primer lugar, esta tiene que ser una decisión colectiva, no personal, trasciende a las personas y en particular me trasciende a mí, que era la persona involucrada en esta decisión directamente. Segundo, la tenemos que tomar en función de la consolidación de este proyecto político, su fortalecimiento, su progreso, me refiero a Asamblea Uruguay. En una palabra, tenemos que ser capaces de encontrar la mejor solución para Asamblea Uruguay, que es un sector que se ha trazado en la vida política un objetivo no fácil, complicado. El objetivo de contribuir a la renovación de la izquierda y su base, que es el Frente Amplio. Objetivo que en los días que corren es más importante que nunca, porque el Frente Amplio está muy cerca, con una altísima probabilidad, de llegar al gobierno nacional. Pues bien, para el Frente Amplio, a nosotros nos parece que es importantísimo que Asamblea Uruguay sea fuerte, después podemos desarrollar este concepto, y al mismo tiempo para el Uruguay es fundamental que el Frente Amplio llegue y gobierne bien, haga un buen gobierno, entendiendo por buen gobierno aquel que transforma al país en los cambios que hay que hacer, y al mismo tiempo lo lleva por el sendero del progreso, la equidad, la igualdad de oportunidades, la mejora en las condiciones de vida de la gente. Todo esto estuvo en juego desde febrero, una reflexión larga, serena, absolutamente sin esas ansiedades que muchas veces en política hay. Nos trazamos el objetivo de decidir a fines de marzo, decíamos entonces, las fechas que hicieron que fuera el 3 de abril, y bueno, aquí estamos.
Los argumentos a favor de una y otra posición, en una síntesis muy apretada, ¿cuáles eran?
Bueno, me atrevo a una síntesis. Por el sí, es absolutamente fundamental mantener competencia en la izquierda. Hay que dirimir ideas también en oportunidad de definir la candidatura presidencial única. Asamblea Uruguay tiene que mantener su perfil, su identidad, es una decisión coherente el enfrentar a Vázquez, con el que hemos tenido y probablemente tengamos también en el futuro algunas diferencias importantes, que yo entre paréntesis, y ahora me salgo por un segundo de la síntesis, creo siempre que son de carácter instrumental, después puedo explicar lo que quiere decir, no son diferencias de tipo estratégico, si no, no estaríamos en el Frente Amplio ambos.
Y pero sí son diferencias de ideas. Porque usted dijo hace unos minutos, a favor de la tesis de competir, de presentar la candidatura, que es saludable dirimir ideas en las urnas.
Sobre los instrumentos también hay ideas, sin duda, sin duda. Entonces, por ahí van los argumentos a favor.
Yo agregaría otro, que quizás no se reconoce públicamente. Asamblea Uruguay tiene una situación compleja. después de algunos episodios en los que le ha tocado perder en la interna del frente. Me refiero en especial a la ley de asociación de ANCAP, la postura que tuvo en ocasión del referéndum del 7 de diciembre, que fue un hecho que dejó a su sector en una posición debilitada. No sé, se puede leer que quedó en una posición debilitada, una posición acorralada dentro del frente, en franca minoría, ¿no?
Yo no diría acorralada, pero fue una derrota política, sí, sin duda. El haber tenido el resultado que tuvimos en el 7 de diciembre fue una derrota política para una idea, y acá podemos hablar de una idea, de una propuesta que entendimos era buena para el país. Y el pueblo uruguayo entendió lo contrario, ¿verdad?
Que usted compitiera con Vázquez en junio le permitiría a Asamblea Uruguay marcar perfil nuevamente,
sin duda,
tener un destaque especial en la elección interna de junio, no ser un sector más de los que competía por tener tal porcentaje de la convención, sino ser el sector al cual pertenecía uno de los dos precandidatos presidenciales.
Exacto, y ese argumento se utilizó por parte de muchos compañeros al tiempo, y cierro los argumentos a favor, que muchos sostuvieron que esto fortalecería, con criterio de mediano y largo plazo, el camino del proyecto Asamblea Uruguay. Y ahora paso a la síntesis, sí, contraria.
¿Cuáles eran los argumentos en contra de que usted se postulara?
Y empiezo por el mismo argumento. El que acabo de dar a favor del sí, ahora lo doy a favor del no. Y lo hago a propósito, porque como muchos compañeros advirtieron, y yo también, un mismo argumento servía para fundamentar las dos posiciones. Entonces hubo muchos compañeros que entendieron que el fortalecimiento de Asamblea Uruguay hoy exigía no competir en junio y tratar de trazarnos el gran objetivo de octubre, para el cual veían una competencia en junio debilitaría las posibilidades de Asamblea Uruguay.
Ya estamos hablando de los argumentos ganadores. Puedo pedirle profundizar un poco en este. ¿Por qué competir en junio con su precandidatura presidencial podría debilitar a Asamblea Uruguay?
Porque restaba energías para preparar desde ya una competencia que va a ser muy fuerte. Yo quiero adelantar ahora, también lo podemos desarrollar después, que ya nos hemos trazado el objetivo de alcanzar la mayor votación sectorial del frente en octubre de este año. Ese es nuestro objetivo político.
Hoy las encuestas no están marcando eso.
No están marcando eso, lo cual refuerza la dificultad de la tarea que nos hemos trazado. Y se ha entendido por parte de quienes argumentaban eso, que para eso hay que trabajar desde ya, que una lucha en junio no acumularía para alcanzar este objetivo, al contrario, se corría el riesgo, siempre dentro de los márgenes posibles de error que hay en una decisión de este tipo, de precisamente restar y no sumar.
¿Por qué? Disculpe que insista, ¿por qué se corría el riesgo de que restara?
Porque esto significaría emplear todo un tiempo que va desde ahora hasta el 27 de junio, y esto va dicho por la positiva, en una campaña donde no se pone el acento precisamente en la suma, sobre todo dentro del Frente Amplio, sino que se enfrenta.
Sí.
Y luego, y ahora por la negativa, deja apenas 3 meses de distancia, que son los que, 3 o 4 meses, perdón, de distancia y de digamos, capacidad política, como para convocar a una propuesta Frente Amplista que es muy importante para obtener una votación como la que se desea obtener en el mes de octubre. No hay que olvidar que Asamblea Uruguay, para obtener ese resultado que se plantea obtener en octubre, tiene que convocar no solo a ciudadanos que quieran incorporarse al Frente Amplio, cosa que Asamblea Uruguay ha hecho siempre, sino en primer lugar a los Frente Amplistas.
Uh-huh.
Y los Frente Amplistas podrían no ser suficientemente convocados a tiempo y con convicción si gran parte del periodo que nos queda hasta octubre lo dedicamos a competir dentro del propio Frente Amplio.
Implícito en ese razonamiento, senador Astori, está también una decisión, la de marcar, sí, las diferencias con Vázquez, pero no llevarlas tan a fondo como implicaría tener que competir por una candidatura presidencial?
No, porque lo haremos todas las veces que sea necesario, pero desde lo que podría considerarse una contribución, una suma, a ayudar al candidato del frente a llegar al gobierno y, por supuesto, después, si se da esto, a gobernar de la mejor manera posible. Para expresarlo en otras palabras, nosotros no vamos a callar ninguna diferencia que podamos tener por el hecho de tomar esta decisión. Ahora, queda un elemento muy importante que yo no quiero omitir en esta suerte de síntesis de argumentos que venimos exponiendo. Y quizás el último de esta síntesis por el voto negativo, digamos así. Y es que no hay sondeo de opinión, no hay análisis político, no hay comentario político que no dé por definida esta lucha y por una distancia importante.
Quizás ese es el dato más relevante de todos, el que acaba de agregar Antinán. Quiero decir, que usted en las elecciones internas frente a Vázquez no tenía posibilidades, lo sabían ustedes mismos hace meses, cuando empezaron esta discusión interna.
Pero lo que yo quiero destacar...
El problema era la cuantía, la proporción entre un candidato y el otro.
No me voy a referir a eso porque no soy capaz de determinar qué posibilidades teníamos al respecto. Incluso hay quien sostiene que podríamos haber obtenido un resultado mejor al del 99, que fue un resultado muy muy contundente.
¿Recordemos cuál fue?
82-18 en términos de porcentaje, resultado de una fuerza tremenda. Pero más allá de la cuantía, de la definición aritmética, estamos en un proceso en el que todos los días, en todos los medios posibles de comunicación, se genera y se forma opinión en cuanto a que esta interna está definida, y ese es un proceso acumulativo, en el que todos los días se repite que la interna del Frente Amplio no tiene este resultado que no sea el de Vázquez ganador, y eso, por supuesto, desgasta mucho y al mismo tiempo resta posibilidades de obtener un resultado significativo. Entonces, este argumento, que para mí es muy importante, obviamente junto a los demás, refuerza la idea del desgaste de energías que pueden capitalizarse para otro fin político, como es el de octubre, y al mismo tiempo, durante todo este desarrollo, ayudar al Frente Amplio precisamente a ganar. Si Asamblea Uruguay vota muy bien en octubre, como nosotros queremos que sea así, yo creo que crecen las posibilidades de triunfo del Frente. Y al mismo tiempo, y no vaya ninguna arrogancia en lo que voy a decir, crecen las posibilidades de hacer un buen gobierno, porque crece la posibilidad de que Asamblea Uruguay influya. Lo que es un buen gobierno para nosotros, ¿verdad?
Y el razonamiento que usted estaba haciendo era, ¿de qué sirve ser candidato en junio, competir con Vázquez, si voy a votar tan mal que no va a ser entonces el episodio junio una plataforma que le permita a Asamblea de Uruguay acumular para octubre?
Exactamente, pero además hay otro detalle, Emiliano. En toda campaña electoral, cuando hay una confrontación, en este caso de precandidatos, se ponen los acentos en determinados aspectos que seguramente son distintos a aquellos aspectos en los que vamos a poner acento en una campaña hacia la elección parlamentaria de octubre, que tiene dos caras. Por un lado, la acumulación con el resto del Frente Amplio, con todos los sectores del Frente, para el resultado común, ganar. Y por otro lado, naturalmente, las marcas de identidad de Asamblea Uruguay que se van a seguir planteando. Nosotros no vamos a resignar nuestra identidad, que incluso supone plantear discrepancias cuando las haya. Discrepamos con el pensamiento único en la izquierda, no lo queremos, y aún en una campaña electoral, cuando haya diferencias, hay que plantearlas. Ya lo hemos hecho en estas últimas semanas, con criterio obviamente constructivo, con el criterio de sumar, no de restar, pero en todo caso, en esta decisión que se tomó el sábado pasado, no debe verse, y lo decíamos recién hace un par de minutos, la decisión de callar diferencias. No es así, no es así.
Una última pregunta para cerrar esta primera parte de la charla. ¿Su posición cuál era?
Bueno, yo terminé proponiendo no competir. Me guardé mucho de hacerla saber antes del final de la sesión del sábado, porque no quería presionar a ningún compañero, a ninguna compañera. Quería que se sintieran todos libres de expresar absolutamente en forma explícita sus argumentos, cosa que yo creo que se logró, lo digo con sinceridad. Se logró porque cada uno de ellos aportó todo lo que tenía adentro.
¿Y finalmente la resolución se tomó de qué manera?
Por consenso. Y debería decir por unanimidad. No hubo votación, una especie de exteriorización muy, muy estimulante de la aprobación a mi propuesta.
En perspectiva.
Desde 1985.
Senador, entonces, a partir de la decisión de Asamblea Uruguay, la de que usted no compita con Vázquez por la candidatura presidencial en junio, ¿el Encuentro Progresista, el Frente Amplio, va a una elección interna con poco atractivo?
Yo creo que no, y voy a explicar por qué. En primer lugar, hay un atractivo colectivo. Es el de que el Frente no repita lo del 99, en el que no acumuló la mayor votación de los partidos y terminó perdiendo la elección. Como se recordará, el Frente llegó detrás del Partido Colorado en 99.
¿En las elecciones internas?
En las elecciones internas de abril. Uh-huh. Y luego, en octubre, fue la primera fuerza, pero en el balotaje perdió la elección. Y en el 99 hubo competencia. En el 99 nosotros presentamos nuestra precandidatura. No nos puede volver a pasar eso, aunque no haya lucha por la candidatura única. Tenemos que ser la primera fuerza en cuanto al número total de votos.
¿Por qué? ¿Para qué?
Porque aquí también juega lo que decíamos recién para el sector. Generaría una muy mala imagen hacia octubre y noviembre que el Frente no reuniera la primera votación, y diría más, por una diferencia considerable. Daría una imagen como que en realidad lo que están indicando los sondeos no es verdad. Le daría a los adversarios, si termino enseguida, un estímulo extraordinariamente importante, que en las últimas fases de una campaña siempre es fundamental. No olvidemos que aquí juegan factores no estrictamente objetivos, sino fuertemente subjetivos, como son los factores psicológicos, la necesidad que tiene mucha gente de votar lo que va a ganar, la necesidad que tiene mucha gente de contribuir a definir una lucha reñida, y todas las expectativas que se generan al respecto. Entonces, es muy importante que el Frente tenga la mayor votación en junio por este tipo de factores.
¿Pero tiene que llegar al 50%, como están dando las encuestas?
No se trata de un porcentaje, yo mismo no lo he utilizado en el razonamiento, pero hay que ganar, y hay que ganar por una diferencia apreciable. Para mí ese es el primer estímulo, un estímulo colectivo. Segundo estímulo sectorial. A mí me gustaría mucho que la Asamblea Uruguay, por ejemplo, tuviera el mayor número de convencionales posible. Y entonces haré campaña por la 21-21 en el marco de la campaña que todos los frenteamplistas van a hacer. Y la voy a hacer intensamente.
Y aquí viene de nuevo la objeción. ¿Para qué? ¿Para qué sirve que Asamblea Uruguay tenga una buena votación en junio? ¿Para qué sirve que cualquiera de los sectores del Frente tenga una muy buena votación en junio si la convención que se elige en junio, en el caso del Frente Amplio, no tiene funciones reales?
Exactamente.
El Frente Amplio funciona con su plenario y su congreso.
Exactamente, y es absolutamente compartible la inquietud, pero no es por esa razón. Yo creo que aquí valen también los argumentos que dimos antes de la pausa, cuando pensábamos las posibilidades de Asamblea Uruguay en junio y en octubre, y si acumulaba o no para octubre competir por la candidatura presidencial. Yo ahora voy a sostener que la performance, el comportamiento, la conducta, el resultado que obtenga cada sector en junio, lo proyecta positivo o negativamente hacia octubre. Y por eso comparto la decisión de no haber competido por la candidatura presidencial, porque estoy convencido, a lo mejor me equivoco, que es más factible hoy para Asamblea Uruguay obtener una buena votación en junio que si se compitiera por la candidatura presidencial. Me puedo equivocar, por supuesto, la vida dirá si hemos tomado una buena decisión o no, pero es la que honestamente creemos es la mejor. Y me queda un tercer argumento. Este argumento es de casa, de Asamblea Uruguay adentro, y lo explicó el diputado Garaybar.
Ah, claro, en una entrevista que hicimos con él hace algunas semanas.
Porque nosotros estamos definiendo nuestra dirección interna en la elección de junio, en función de los votos que cada zonal, que cada departamental de Asamblea Uruguay aporte al frente en primer lugar, y Asamblea Uruguay en segundo lugar, en junio se conforman las autoridades de Asamblea Uruguay, por el voto democrático de todos los que vayan a votar. Entonces tenemos un tercer estímulo importante. Por todas estas razones, yo valoro mucho la elección de junio, aun cuando no se compita.
Aun cuando no se compita y aun cuando la convención no sea una convención que, como en el caso del Partido Colorado y el Partido Nacional, es el órgano máximo de esas colectividades.
Exacto, exacto. Puedo anotar de paso que es absolutamente inocuo en los casos de los partidos Colorado y Nacional que este sea el máximo órgano, porque no funcionan, ¿verdad? En el caso del Partido Nacional funcionó algo más que en el caso del Partido Colorado, pero a los efectos de la toma de decisiones fundamentales, de los lineamientos políticos fundamentales, yo creo que en los partidos históricos estas convenciones son irrelevantes, lo digo con toda sinceridad. Y en el caso del Partido Colorado, digo además que de ser irrelevante no existe, no funciona. Por eso prefiero toda la vida que el Congreso del Frente, el Plenario Nacional del Frente, vayan marcando las orientaciones políticas al respecto.
Senadora Astori, en la conferencia de prensa que usted encabezó el sábado pasado en la sede de la Asamblea Uruguay, cuando comunicó la decisión de la Mesa Nacional de que usted no iba a ser precandidato presidencial, entre otras cosas, usted sostuvo, Asamblea Uruguay es necesaria para el Frente Amplio y el Frente Amplio es necesario para el Uruguay. Yo me quedo con la primera de esas dos frases. Asamblea Uruguay es necesaria para el Frente Amplio. ¿Qué es hoy Asamblea Uruguay en el Frente Amplio?
Asamblea Uruguay es un sector, y comienzo por nuestro objetivo fundacional, que está trabajando para la renovación en unidad del Frente. Yo menciono los dos conceptos porque si trabajar por la renovación es una tarea siempre difícil, sobre todo en la izquierda que trae muchos resabios del pasado, lo es mucho más cuando se quiere desarrollar esta tarea salvaguardando la unidad entre todos los frenteamplistas en este caso. Ahora bien,
¿qué quiere decir renovación?
Exactamente. Quiere decir, para una primera definición sencilla, trabajar para que el Frente sea una fuerza madura, responsable, consciente de su desafío presente, conocedora del país. En esto hay que avanzar mucho todavía. Capacidad de propuestas es otra de las características que hacen a la renovación y, sobre todo, actitud de búsqueda de acuerdos con los adversarios. Todo eso para nosotros es renovación. En este último terreno nos queda mucho por hacer, muchísimo, como ha quedado de manifiesto en los últimos tiempos. Cuando yo digo capacidad de búsqueda de acuerdos con los adversarios, no solo estoy pensando en el acuerdo específico que permite resolver un problema determinado. Estoy pensando incluso en la definición de cuestiones de Estado con nuestra participación, con la participación de los frenteamplistas, definiendo líneas que se mantengan en el país, gobierne quien gobierne, sentirnos parte del sistema que integramos, no mirarlo de afuera, no creer que el sistema político es una cosa y que nosotros llegamos en paracaídas a ese sistema político porque el pueblo uruguayo nos lanza a ese sistema para gobernar el país. No, somos parte del sistema. Y como somos parte del sistema y queremos formar parte de una alternancia democrática, queremos que haya cuestiones que se mantengan por encima de esa alternancia. Yo he estado defendiendo y voy a seguir defendiendo la necesidad de que uno de los grandes cambios que necesita este país es la definición de un proyecto nacional de especialización productiva a altos niveles de calidad. ¿Alguien puede creer que esta es una propuesta exclusiva del Frente Amplio? En absoluto. Esta es una propuesta nacional que el Frente Amplio tiene que lanzar, que no se ha puesto en práctica por los partidos históricos, pero a los que hay que convocar para que la compartan, para que la mantengan. Si el día de mañana el Frente llega al gobierno y si el día de pasado mañana le toca otro partido, esa línea se mantenga. Todo esto para nosotros es renovación.
¿Es renovación por qué? Porque en el Frente Amplio no hay disposición a trabajar en busca de proyectos nacionales, acuerdos nacionales.
Lo que yo percibo es que nos falta muchísimo terreno por conquistar a la luz de esta orientación.
Se lo pregunto porque más de una vez el Frente Amplio ha llamado a este mismo gobierno a realizar determinados acuerdos nacionales o a buscar consensos en torno a algunas políticas de Estado. No parece un concepto ajeno a la dirigencia del Frente.
Hemos presentado propuestas, sin duda, que, dicho sea de paso, fueron desechadas en todos los casos por el gobierno. Esto hace a la parte que el gobierno y los gobiernos anteriores, no solo este, tuvieron en cuanto a la fragmentación política del país, pero nosotros también hemos hecho lo nuestro desde este punto de vista. En muchas ocasiones nos hemos negado a participar de decisiones nacionales fundamentales. Y recuerdo simplemente dos: la crisis del sistema bancario a mediados de 2002 y el canje de deuda pública, que fue un éxito en 2003. Son solo dos ejemplos, ¿verdad? O sea que nosotros también hemos aportado un terreno difícil, un contexto, un escenario difícil para la búsqueda de esos acuerdos. Entonces, renovar es avanzar, es no tener miedo a acordar con el adversario cuando el interés nacional está en juego, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros decimos hoy, queremos que la izquierda llegue al gobierno y que si llega al gobierno, haga un gobierno de izquierda. Y esto no es un juego de palabras. ¿Qué es hacer un gobierno de izquierda? Hacer las transformaciones que los partidos fundacionales no hicieron. Y esas transformaciones son muy profundas. Son lo que diferencian a un gobierno de izquierda hoy de un gobierno tradicional, llamémosle así.
Pero, aquí agrego, desde la propia izquierda se le puede responder a usted que Asamblea de Uruguay puede llegar a ser un contrapeso para ese tipo de grandes transformaciones.
No.
Hay dentro de la izquierda sectores que entienden que usted, que su sector político, está demasiado al centro, digamos que ha tenido demasiadas y frecuentes coincidencias con sectores de los partidos tradicionales. ¿Qué responde?
Pero no explica usted. No desde este punto de vista. Las coincidencias que hemos tenido, que son las que yo acabo de mencionar antes, fueron en situaciones muy específicas y al mismo tiempo de carácter esencialmente instrumental. La gran crítica que nosotros le hacemos a los partidos históricos, y no por los últimos años, sino por todo lo que ha sido el proceso histórico de gobierno de este país a lo largo de décadas, es precisamente no haber hecho nunca las grandes transformaciones que el país necesita y cuya postergación permanente es la gran explicación de la crisis. La explicación de la crisis no es lo que pasó en el Uruguay en los últimos 4 años, es lo que no se hizo en décadas. Es el no haber tenido ese proyecto nacional de especialización productiva, el haber dejado crecer un sistema financiero absolutamente especulativo y distanciado del ahorro genuino y la producción, el no haber hecho la reforma del Estado, hace 20 años que hablamos de reforma del Estado, no se hizo nada, el no haber hecho la reforma tributaria que el país pide a gritos, al contrario, el sistema tributario es cada vez peor, el tener una política exterior con saltos continuos, con variaciones imprevisibles, con un rumbo un día para un lado y otro día para otro, el no tener reglas de juego claras, conocidas y estables al respecto, el no disponer de un marco institucional adecuado para las políticas sociales, el haber olvidado que para competir en base a calidad hay que desarrollar la formación educacional, el desarrollo científico, valga la redundancia, el progreso tecnológico. Todo esto es lo que un gobierno de izquierda tiene que hacer. Con esto, Asamblea Uruguay está tan comprometida que es la razón de su vida. Esto es la renovación también.
Antes de pasar a un par de preguntas finales, a propósito de uno de los puntos que usted mencionaba recién, un oyente quiere que usted amplíe la idea, el concepto de Proyecto Nacional de Especialización Productiva.
Proyecto Nacional de Especialización Productiva es la definición de grandes prioridades que el país está dispuesto a apoyar como cuestión de Estado y a largo plazo. Camino que ha seguido cualquier país exitoso del mundo que queramos encontrar. Cualquiera. Desde Irlanda, un país muy parecido al Uruguay, Nueva Zelanda, más parecido todavía al Uruguay, hasta el propio gigante chino que también camina por los senderos del progreso y la prosperidad y va a ser la gran economía del siglo XXI.
Simplemente lo que usted está diciendo es que todos los gobiernos, incluso aquellos de orientación más liberal, han desarrollado políticas sectoriales.
Absolutamente, absolutamente. Políticas sectoriales, pero definiendo las prioridades que más convienen al país. Y luego poniendo políticas de Estado a su servicio. El país va a transitar por rubros fundamentales de agroindustria alimenticia. Muy bien, aquí tenemos un terreno. El país va a transitar por el impulso a actividades fundamentales de servicios, transporte, comunicaciones, servicios portuarios, turismo y actividades conexas. Muy bien, señores, tengamos políticas de Estado que las practique, gobierne quien gobierne. El país va a transitar por el camino de la producción de inteligencia, biotecnología, informática, telecomunicaciones, en las que Uruguay tiene enormes posibilidades. Muy bien, acá hay una política de Estado al servicio de esto. Mi pregunta es, ¿hasta ahora lo hemos tenido? Absolutamente no. Absolutamente no. El Uruguay es una sucesión, un conjunto de espontaneidades y de esfuerzos sin apoyo. Porque hoy el Uruguay exporta 100 millones de dólares de software, esto es de inteligencia en informática y telecomunicaciones, por el esfuerzo de muy pocas personas que no han encontrado en el país ni siquiera, la decisión de tener banda ancha, que es lo primero que piden estos productores y estos empresarios, para hablar en términos técnicos, que todos conocemos, ¿verdad? Ni siquiera eso, ni siquiera hay una respuesta para eso. El Uruguay tiene política energética, pregunto yo, definió una política energética absolutamente fundamental para cualquiera de estas prioridades de especialización productiva. Bueno, me eximo de cualquier comentario al respecto, vista la situación que se nos ha generado. Pero entendamos bien, y termino, pido disculpas por lo extenso de la respuesta. Todo esto tiene que ser, además, a altos niveles de calidad. Uruguay no puede plantearse un futuro compitiendo en el terreno de la cantidad. Es solo en base a alta calidad. Y Uruguay puede hacerlo.
Una de las ideas que usted manejó desde el fin de semana es Asamblea Uruguay trabajará no solo para que el Frente Amplio llegue al gobierno, sino para que haga el mejor gobierno posible. Recién estaba explicando qué es lo que entiende con el mejor gobierno posible, cuáles son las características de la renovación que su sector político impulsará, por ejemplo, en las instancias que quedan todavía de la definición del programa.
Exactamente.
Del Frente Amplio del Encuentro Progresista.
Exactamente.
Pero también habla de que trabajará para que el Frente Amplio llegue al gobierno. Y en cuanto al trabajo para que el Frente Amplio llegue al gobierno, me llamó la atención que usted dijera que en los actos, en las apariciones públicas, Asamblea Uruguay como que elegirá algunas áreas o priorizará algunos temas, los económicos, por ejemplo. ¿Por qué?
Bueno, esa es una, digamos, diferencia de comunicación que tuvimos en la conferencia de prensa. Yo no transmití exactamente esa idea, o por lo menos no quise hacerlo, a lo mejor fui mal entendido cuando señalé eso. No nos vamos a concentrar en los temas económicos, ajá, de ninguna manera. Yo lo puse como ejemplo, dije, en una campaña no solo hay que tener un buen programa, como es obvio para gobernar el país, sino que hay que comunicarlo de la manera más precisa posible. Idea en la que vengo insistiendo aún antes de tomar la decisión sobre la precandidatura presidencial. Y se me preguntó, bueno, ¿por qué ponía énfasis en la comunicación? Y contesté, porque muchas veces en campaña electoral cometemos errores. Nosotros mismos hemos cometido errores en otras campañas. Entonces, nos interesaría mucho ayudar a evitar que tengamos estos desvíos que, por supuesto, debilitan las posibilidades electorales. Y dije, por ejemplo, en materia económica, muchas veces hay que tener cuidado cuando se transmiten ciertas propuestas por lo árido del tema, ¿verdad?
¿Usted estaba aludiendo a algunos de los anuncios del doctor Vázquez de las últimas semanas?
No.
¿Ha dado lugar a polémica?
No, incluso estaba recordando nuestra campaña del 99, donde hubo notoriamente dificultades de transmisión. Es más, sobre algunos temas dijimos cosas distintas. Varios de los actores que estábamos haciendo esa campaña. Eso no nos puede pasar. Tiene que haber una sola voz, lo que no quiere decir una sola persona, pero tiene que haber una sola voz, un solo discurso. Lo puse como ejemplo, pero no quise decir que vamos a hacer campaña sobre temas económicos. Eso creo que fue una mala interpretación.
Senador Danilo Astori, gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, seguimos conversando de aquí a junio y de aquí a octubre.
Sin duda, este es un año propicio para encontrarse. Muchísimas gracias por esta oportunidad de hoy. Hasta muy pronto.